Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Viernes, fin de semana, y los fines de semana, pues bueno, son para disfrutar. Los más jóvenes, los de mediana edad, los mayorcitos, también disfrutamos, claro que sí. Y hoy os propongo comenzar el programa con una música distinta, con una música que habitualmente no suena en este programa. ¿Qué tipo de música es? Vamos a escucharla. Estamos escuchando al grupo Ruta 57, un grupo de Alcalá de Henares, de gente muy joven, gente entre 17 y 20 años, la edad de sus componentes, que hacen este tipo de música. Y hemos querido traerlos aquí, escucharlos. ¿Por qué? Porque van a dar un concierto, y van a dar un concierto mañana en Alcalá de Henares. Esto no lo va a decir Caterina Crespo, pero ¿por qué? Pues quiere luchar contra el consumo abusivo, el consumo excesivo de alcohol entre los más jóvenes. Muy buenas tardes, Caterina.
Muy buenas tardes. Ruta 57 y Bajo Instinto actuarán mañana a las 9:30 de la noche en Alcalá de Henares en un concierto sin alcohol. El nombre de la iniciativa es otra forma de moverse y forma parte del plan de la Concejalía de Salud y Juventud con motivo del Día Mundial contra el Alcohol.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más a Ruta 57.
Me como la noche y el día. Y es que no puedes vivir sin ser feliz.
A mí me encantan estas iniciativas, de verdad que sí, claro que sí. Mira, se puede disfrutar, se puede escuchar este tipo de música que a mí personalmente me apasiona. Y disfrutar de la vida. Además, no solamente se va a escuchar música, sino se van a poder hacer otras actividades, todas actividades para pasárselo bien, pero dejando al lado el alcohol. Por lo tanto, enhorabuena a esta iniciativa, ya lo sabéis. Mañana, Ruta 57 va a estar dando un concierto en Alcalá de Henares. Saludo también a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues desde luego una iniciativa maravillosa, porque aquí una servidora ha ido a muchos conciertos y sabe perfectamente que lo mejor para disfrutar del concierto, para pasárselo bien y para estar, como diríamos, a tope disfrutando de la música, es no probar ni una gota de alcohol, porque si bebes es casi tirar el dinero, por lo menos en los casos en los que tienes que pagar una entrada. Así que, bueno, pues si podemos nos acercaremos por allí a apoyar esta iniciativa y a estos grupos.
Además, llega un momento que ya ni te enteras. Ya
efectivamente.
No sabes ni quién está tocando, ni quién no está tocando. Y te pones, francamente, muy malito. Te da todo vueltas. Absolutamente todo vueltas. Es como si estuvieras montado en un tío vivo.
Sí, pero estás en un concierto y, desde luego, para disfrutar de la música, el alcohol no es
no
un buen aliado.
Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa ya de esta tarde de viernes, y lo primero que vamos a hacer es dejar nuestro número de teléfono a todos aquellos que nos estáis escuchando. Es el 91 512 8400. Si lo preferís, os ponéis en contacto con nosotros, con el programa, a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de un tema, yo creo que interesante. Porque hablamos de medicina, hablamos de salud, hablamos de tratamientos, sabemos cómo es un ambulatorio, sabemos lo que es un hospital, pero ¿y sabemos lo que pasa dentro de las cárceles? ¿Sabemos cómo es la sanidad penitenciaria?
Es que quizás nunca nos hayamos planteado esa pregunta, la de cómo es la sanidad dentro de un centro penitenciario. Bueno, pues esta tarde hablaremos de ello, de cuáles son las enfermedades más frecuentes, de qué programas se han de desarrollar e incentivar para luchar contra ellas y también de lo importante que es la formación de los profesionales sanitarios de este ámbito.
Y vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente.
La enfermedad se llama Beckwith-Wiedemann. Es un síndrome y es poco frecuente, que padecen algunos niños y que tiene como característica que son más grandes de lo habitual.
Y vamos a hablar también de los antibióticos. Vamos a hablar del uso prudente de los antibióticos.
Bueno, del uso prudente o imprudente, porque por desgracia no hacemos un correcto uso de esos antibióticos. No se hace ni dentro ni fuera de los hospitales y eso tiene una consecuencia muy grave. Provoca las resistencias de las bacterias y la pérdida de eficacia de los tratamientos. En nuestra mano está impedir esto, siguiendo desde luego las recomendaciones del médico cuando hayamos de tomar este tipo de medicamentos.
Y hoy vamos a invitar a nuestro programa a dos deportistas de élite. Van a estar con nosotros David Meca, nadador profesional, campeón del mundo en tres ocasiones, y también Chema Martínez, atleta profesional y campeón de Europa de los 10.000 metros y subcampeón de maratón en Barcelona. Bueno, pues que van a estar con nosotros. ¿Y por qué, María?
Pues porque forman parte de un proyecto, Un Campeón en Mi Cole, que ayuda a fomentar el deporte y la alimentación sana entre los más jóvenes. Insistimos siempre en la importancia que tienen estos dos aspectos para ayudarnos a prevenir enfermedades, y si desde niños ya se van teniendo en cuenta, pues mejor que mejor. Y para ayudar, pues estos dos auténticos campeones que han vuelto al colegio para hacer de profesores en esta iniciativa, Un Campeón en Mi Cole. Un proyecto que va a terminar el próximo domingo 25 de noviembre con el Sport Kids Festival, y de la que vamos a hablar todos esta tarde, y vamos a dar los detalles de cómo participar.
Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el 30% de los españoles duerme mal? El problema no reside en la cama ni en la almohada, sino en un trastorno del sueño. Problema que, según la Sociedad Española del Sueño, es complicado de diagnosticar y mucho más de tratar. Dormir no solo nos ayuda a descansar física y mentalmente, es un estado de reposo del organismo que permite el desarrollo de procesos metabólicos fundamentales para garantizar la capacidad de concentración, memoria y autocontrol de las personas a lo largo del día. El mal dormir de forma crónica puede causar enfermedades psiquiátricas o aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, como cardiopatía isquémica o los accidentes cerebrovasculares. Por este motivo, la Asociación del Sueño pide que los médicos tomen este problema con una mayor rigurosidad y que todos los que tengáis problemas para dormir acudáis, sin pensarlo, al médico.
saludaldia@ondamadrid.es.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com, 91 435 1078.
Thank you.
91-512-8400.
La Sociedad Española de Medicina Penitenciaria o de Sanidad Penitenciaria celebra estos días su noveno Congreso Nacional y su primer Congreso Internacional. Vamos a hablar de este tema, de este asunto, y vamos a conocer más cómo es la sanidad penitenciaria.
Nos podríamos hacer perfectamente la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes e importantes dentro de los centros penitenciarios? La respuesta la encontramos precisamente estos días. Del 15 al 17 se celebra el noveno Congreso Nacional, las decimosextas jornadas y el primer Congreso Internacional de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Bajo el lema Madrid Punto de Encuentro, se reúnen en la capital 500 profesionales sanitarios de España y el extranjero, tanto de prisiones como de atención comunitaria, para adquirir e intercambiar conocimientos relativos a su trabajo. Objetivo de esta cita es también integrar la sanidad penitenciaria en los distintos sistemas de salud autonómicos. Por cierto, que es una asignatura pendiente en todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco. En nuestro país son unas 70.000 las personas ingresadas en centros penitenciarios, afectadas principalmente por trastornos mentales, por hepatitis C o con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Aparte, estas quienes tienen problemas de drogodependencia. Para todos ellos se desarrollan programas especiales orientados a reducir el daño de sus enfermedades, y para los profesionales que les atienden es fundamental la formación porque repercute directamente en la salud de los presos.
Y vamos a hablar con el doctor Antonio López Burgos, presidente del Congreso y de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Muy buenas tardes, doctor López Burgos.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Me parece muy interesante el congreso que ustedes están realizando. Y hoy quería yo dar a conocer a todos los amigos de Salud al Día en qué es, cómo se organiza, cómo está organizada la sanidad dentro del centro penitenciario, en definitiva, porque yo creo que muchas personas no saben lo que realmente es la sanidad penitenciaria y no sabe cómo se organiza, ¿no?, esta sanidad dentro de los centros penitenciarios y cuál es la labor, la función de los sanitarios que están en los centros penitenciarios. ¿Está usted de acuerdo conmigo?
Sí, efectivamente, es uno de los problemas que tenemos dentro de la sanidad penitenciaria, que al desarrollar nuestra labor dentro de un centro penitenciario, pues permanecemos casi en la misma situación de marginalidad que las prisiones. Entonces, es cierto, como usted dice, que muchas veces nadie conoce la labor que hace, ni siquiera que exista una labor asistencial médica dentro de la institución penitenciaria. Los médicos y enfermeros de sanidad penitenciaria y auxiliares de clínica trabajamos en los centros penitenciarios como médicos de atención primaria. Prácticamente somos un centro de salud, aunque no tenemos la conexión con el resto del Sistema Nacional de Salud. Nuestra labor es atender a los internos, tanto a demanda, es decir, cuando ellos soliciten nuestra asistencia, como con medicación, o sea, con las consultas programadas por parte de nosotros cuando queremos hacer un seguimiento. Sí. Aparte, pues desarrollamos nuestra labor asistiendo a todas las patologías que podemos resolver dentro de la institución. Luego, la atención especializada pues se lleva a cabo en los distintos centros hospitalarios de referencia que cada centro penitenciario tiene en cada ciudad.
Por lo tanto, doctor López Burgos, se organizan como si fuera, y para que todos los amigos entiendan, como si fuera un auténtico ambulatorio, ¿no?
Efectivamente. El médico de prisiones no es más que un médico de atención primaria que ejerce su labor dentro de una prisión, y aparte de las consultas normales, como en un centro de salud o en un ambulatorio, pues bueno, hacemos programas de educación para la salud, detección de enfermedades infecciosas, atendemos a aquellos pacientes que ingresan desde la calle a la prisión, es decir, una labor asistencial, en todo caso, en todo punto similar a la de un ambulatorio.
Claro, me imagino que además las patologías en todos los centros penitenciarios serán prácticamente muy similares, ¿no? Independientemente de las enfermedades, procesos gripales o catarrales o procesos de bronconeumonía o infecciones de otro tipo. Luego habrá, me imagino que, unos trastornos que se dan más, ¿no?, en la población reclusa. ¿Es así?
Sí, es así. Nuestra población, la labor nuestra es la detención primaria, pero nuestra población evidentemente es una población que está, digamos, sesgada, no es la población general, puesto que la mayor parte de las personas que ingresan en prisión lo hacen por delitos relacionados con drogas, ¿no? Tanto en el tráfico como en delitos derivados de finalidad de abstinencia, pues no sé, robos con violencia o contra la propiedad, ¿no? Uh-huh. Por tanto, evidentemente, nuestra población tiene una serie de patologías más prevalentes que la población general. Decirle que pues el 40% de nuestra población puede sufre un trastorno mental y un 4% de esa población incluso tiene un trastorno mental grave, uh-huh. que un 22% tiene una enfermedad o tiene una infección por virus C, que es una prevalencia 10 veces superior a la población general, que el 6% tiene VIH y que prácticamente el 80% de nuestra población ha consumido drogas en el mes anterior de su ingreso en prisión. Uh-huh. Estas son básicamente las patologías más importantes, aparte de las que se pueden presentar en una población general, como pueden ser pues, resfriados o enfermedades cardiovasculares, etcétera.
Doctor López Burgos, claro, una de las problemáticas que ustedes tienen dentro de las instituciones penitenciarias, dentro de las cárceles, es el riesgo de transmisión de estas enfermedades, ¿no?
Sí, pero en la institución penitenciaria desde hace muchos años, desde el principio de los años 90, ya nos han venido desarrollando programas para evitar esta transmisión. Programas, por ejemplo, de intervención de reducción de daños, como son los programas de mantenimiento con metadona, o los programas de intercambio de jeringuillas para evitar que se utilicen o se puedan intercambiar jeringuillas, y entonces o la detección de tuberculosis. Es decir, nuestra labor fundamental dentro de la institución y respecto a estas enfermedades es evitar la transmisión y luego tratar a los que estén enfermos, ¿no? Como dato puede darle que en la tasa de seroconversión, es decir, el porcentaje de internos que se han infectado en prisión de VIH, estando en prisión, este año está en torno a cero. O sea, no ha habido ningún caso en el año 2011 y hubo un caso solo en el 2010.
Uh-huh. Qué interesante, porque esto significa que la labor de prevención está resultando efectiva, ¿no?
Sí. Básicamente dentro de la institución, por la labor que hacemos nosotros, y luego, bueno, también en la sociedad en general, ha habido un grado de concienciación por parte de la persona drogodependiente que han abandonado fundamentalmente el hábito de la vía intravenosa, cambiándolo por otras vías, como puede ser la inhalada o la fumada.
Este noveno Congreso Nacional y este primer Congreso Internacional de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, ¿qué temas van a abordar o qué temas ya están abordando?
Estamos abordando prácticamente los temas a los que te he hecho referencia anteriormente, uh-huh. Sobre las patologías más prevalentes dentro de la prisión. No obstante, también tratamos temas relacionados con la atención primaria y, bueno, como primer congreso internacional estamos compartiendo experiencias con otros países, tanto de Europa como de Centroamérica y de Sudamérica, que nos aportan otra visión de su situación y de su forma de actuar y de intervenir sobre la población penitenciaria, sobre la población que es privada de libertad.
Me imagino que también en este congreso hay reivindicaciones, ¿no? ¿Y qué reivindicaciones tienen?
Pues tenemos una reivindicación que es casi que desde nuestra Constitución, vamos, casi no, desde nuestra Constitución, siempre el personal sanitario de la institución penitenciaria ha reclamado ser parte de la sanidad pública. Queremos para nuestros pacientes, que están privados de libertad, pero no tienen privados sus derechos, más que el de libertad o de movimiento, que nuestros pacientes sean parte del sistema de salud. Queremos formar parte de una organización que esté dedicada exclusivamente a mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes. Y la institución penitenciaria, el Ministerio del Interior, de quien nos dependemos, evidentemente entre sus prioridades no está la de la salud, aun cuando evidentemente se hace cargo de ese tema, ¿no? Mm. Pero el médico penitenciario, al estar dentro de la prisión, sufre un aislamiento porque su estructura no es puramente la médica, que es donde deberíamos estar, y eso empobrece mucho la capacidad de formación de los médicos que están en prisión, y sobre todo no ofrece una atención en igualdad hacia las personas privadas de libertad. Uh-huh. Tenga en cuenta que la Ley de Cohesión y Calidad del Medicamento del año 2003 ya instaba a las comunidades autónomas a asumir la competencia de sanidad penitenciaria en un plazo máximo de 18 meses. Uh-huh. Han transcurrido más de 100 meses y todavía, salvo en el País Vasco, las transferencias no se han realizado.
Ya, qué curioso es esto, ¿no? Porque ahí está, ¿no? O sea, y hay que cumplirlo y hay que hacerlo, ¿no?
Sí, sí, está ahí, hay que cumplirlo. Y bueno, y se han presentado varias proposiciones no de ley en las que todos los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad que estas transferencias se hagan, ¿no? De hecho, en nuestra página web pueden encontrar un documento del año 2008, es decir, 4 años después de la aprobación de la ley y 4 años después, antes de este Congreso, en el que, bueno, un diputado del Grupo Popular instaba al gobierno, en aquel entonces que gobernaba, a que se hiciera esa transferencia porque consideraba que el Ministerio del Interior se había demostrado incapaz de atender a los pacientes en igualdad de condiciones que a la persona en libertad. Uh-huh. Bueno, eso está ahí, eso está en las Cortes, eso está en los libros y realmente, como le digo, no hay ningún interés político, parece ser, que en completar esta transferencia.
Bueno, esperemos que esto cambie. Y le tengo que hacer una pregunta, doctor, sí, López Burgos, es ¿cómo es la relación del personal sanitario dentro de las penitenciarías con los reclusos? ¿Es buena esa relación?
Pues podría decirle que, bueno, como en todos sitios hay de todo, ¿no? Pero básicamente la relación es de total cordialidad entre médico y enfermero. Trabajar en un centro cerrado, en un centro donde tenemos que compartir dependencias, donde, bueno, yo llevo 25 años en estas casas y he visto envejecer a mis presos y he visto incluso a los hijos de mis presos entrar en prisión, ¿no? Entonces se va creando a veces un cierto vínculo de amistad, por entenderlo, por decirlo de alguna forma, entre los médicos y los internos. Ten en cuenta también que la labor asistencial nuestra ha mejorado muchísimo y el hecho de que los presos vean que el trabajo del médico y del enfermero también es muy importante, con esa cercanía, con esa intención de mejorar su salud, pues haga que ellos confíen en nosotros y entonces, ya le digo, el tema de agresiones, por ejemplo, que ocurre fuera de prisiones, en nuestro caso es puramente anecdótico, no, uh-huh, no suele existir.
Pues doctor Antonio López Burgos, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por considerarnos y muy buenas tardes.
Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Sabéis que está siempre con los pacientes, con los familiares de enfermedades poco frecuentes o más conocidas como enfermedades raras, que a nosotros ya sabéis que nos gusta decir poco frecuentes. Hoy vamos con una de ellas, Caterina.
Hace 5 años, María Ángeles Escalona y Pablo Martín fundaron la Asociación Nacional del Síndrome de Beckwith-Wiedermann. El motivo fue su hija, que ahora tiene 7 años, y a la que diagnosticaron esta enfermedad. Durante este tiempo ya son 30 las familias que cooperan en la asociación y conocen que hay más de 500 personas con este síndrome. El presidente de la asociación, Pablo, nos cuenta en qué consiste esta patología.
Es un síndrome, es una enfermedad rara, tiene un origen genético, tiene muy buen pronóstico, lo único pues que hasta que los niños tienen 8 años de edad pues hay que hacer un seguimiento, tienen que ir al médico pues a hacer ecografías cada 3 meses hasta que tienen 4 años, tienen también que hacer análisis de sangre cada 3 meses para descartar que puedan tener algún tumor que no se vea en las ecografías y sencillamente pues si se siguen las pautas, se siguen los protocolos, pues no va a haber ningún problema y en caso de que se detecte algún tumor, que es el principal problema que pueden tener los niños con este síndrome, pues se va a pillar se va a identificar en una fase muy muy inicial y bueno, pues los pronósticos son muy buenos.
Los niños que lo padecen mejoran según avanza su crecimiento, aunque tienen que hacer frente a distintos síntomas con el agravante de poder padecer un tumor.
En primer lugar, que es uno de los pocos síndromes que mejoran con el tiempo, la mayoría de síndromes o de enfermedades raras son degenerativas, es decir, que cada vez con el tiempo empeoran, y en este caso, bueno, pues una vez que los niños superan los 8 años de edad, los riesgos de que aparezca un tumor pues se igualan con el de niños que no tienen el síndrome. Entonces, bueno, pues son niños muy grandes, niños que tienen normalmente, cuando nacen, tienen problemas, tienen hernias umbilicales, fallos en la pared abdominal.
Y aunque el motivo de la anomalía no se conoce todavía, sabemos que aparece en los más pequeños.
Sabemos que es espontánea, o sea, que también existen mecanismos de herencia, es decir, que si los padres lo tienen, pues lo pueden transmitir a los hijos, pero la mayoría de los casos se presentan de forma espontánea. La prevalencia es muy baja, o sea, solamente uno de entre cada 10-14 mil niños que nacen tienen este síndrome, y en la gran mayoría de los casos los padres no lo tienen. O sea, aparece de manera espontánea, es una anomalía genética.
Pero si desde un principio el pequeño está controlado, con ayuda de los médicos se superan las distintas fases de la enfermedad.
El tratamiento es un tratamiento de los síntomas que van apareciendo, los problemas que van apareciendo. O sea, por poner un ejemplo, bueno, pues muchos de estos niños y niñas nacen con un fallo en la pared abdominal, es decir, pues tienen o bien por el ombligo o bien por una fisura al lado del ombligo, el intestino, muchas veces nacen con el intestino fuera de su sitio. El tratamiento consiste pues en la cirugía necesaria para meter el intestino en la cavidad abdominal. Suelen ser niños también que tienen problemas porque la lengua suele ser grande, y bueno, pues existe una cirugía pues que reduce el tamaño de la lengua pues para que el niño pueda comer mejor, tenga menos problemas para hablar y para respirar. Otro problema pues suele ser que la mandíbula crece de forma desproporcionada, tiene mordida anterior, y bueno, pues hay una cirugía que normalmente se suele hacer en la adolescencia, cirugía ortognática para reducir la mandíbula inferior y que los dientes estén alineados, ¿no?
Pero todavía queda mucho camino por recorrer, y desde la asociación reclaman un trabajo médico más unido y rápido.
No tenemos la figura de un médico que sea el coordinador, que nos vaya derivando a las diferentes especialidades, sino que, bueno, pues muchas veces somos las propias familias las que tenemos que ir diciendo, bueno, pues ahora me han citado con este médico, pero necesito una cita también con este otro médico. Y bueno, pues pensamos que este papel lo podría desempeñar el pediatra, pero muchas veces pues por problemas de formación o porque se requiere mucha especialización para tratar este tipo de enfermedades, pues no tenemos esa coordinación que nos vendría muy bien.
La asociación no tiene como finalidad dar apoyo, que también, sino ayudar a las familias a acudir a los mejores médicos, a superar el síndrome de una forma más rápida y de responder a todas las preguntas que surgen en momentos tan delicados.
Hemos conocido una enfermedad más, una enfermedad poco frecuente más. Seguiremos informando de todas estas enfermedades y, como siempre, estaremos con todos los familiares ayudando en lo que podamos.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Hoy se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es si hacemos un uso responsable de estos medicamentos.
Ojalá pudiéramos contestar con un sí rotundo, pero lamentablemente tenemos que decir que en nuestro país un alto porcentaje, hasta un 50% de los pacientes hospitalizados, reciben un antibiótico inadecuado. Este tipo de medicamentos son una de las mejores armas con las que contamos para hacer frente a las diferentes infecciones, pero precisamente su mal uso o su abuso dan lugar a las resistencias y a la pérdida de eficacia de los tratamientos. Hablamos entonces de un riesgo para la salud pública y para la del paciente, que por cierto también es importante su actuación. Ha de seguir rigurosamente la prescripción del médico a la hora de hacer uso de los antibióticos. Se han de tomar en las dosis recomendadas, a las horas indicadas y durante los días que así lo requiera dicho tratamiento. De lo contrario, se corre ese riesgo de favorecer la resistencia de las bacterias. Y para concienciar de la importancia de todo esto, pues hoy, el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, una jornada promocionada y coordinada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús Oteo, microbiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y microbiólogo del Centro Nacional de Microbiología. Muy buenas tardes, doctor Oteo.
Hola, muy buenas
tardes.
Los antibióticos. La primera pregunta que le voy a hacer. ¿Los antibióticos para qué sirven?
¿A
qué ataca? ¿A quiénes atacan? ¿A qué virus, bacterias? ¿A dónde atacan?
Es muy importante esta pregunta. Yo creo que es la clave de que los antibióticos luego se consuman bien, ¿no? Realmente los antibióticos son útiles frente a bacterias, infecciones bacterianas. Nosotros las infecciones que tiene el ser humano están producidas por bacterias, por virus, por parásitos, por hongos, pero solo las bacterianas, solo las que están producidas por bacterias, son las que se pueden curar con antibióticos, no las víricas, como los catarros o las gripes, ¿no?
Claro, ahí vamos, un catarro, una gripe, esos son víricas.
Esos son víricas. Claro. Y por tanto, los antibióticos, una persona que tiene un catarro no se beneficia del uso de antibióticos frente a ellos. Y además de no beneficiarse, puede ayudar a hacer aprender a las bacterias cómo pueden resistir a los antibióticos para, en el futuro, una infección que sí sea bacteriana, no, a lo mejor tenemos el riesgo de que no pueda ser tratada con el antibiótico porque se ha vuelto resistente.
¿Qué diferencia hay? A ver si nos lo puede explicar de una forma sencilla para que todos los amigos de Salud al Día lo entiendan bien. ¿Qué diferencia hay o qué diferencias básicas existen entre las bacterias y los virus?
Bueno, son microorganismos muy diferentes. Las bacterias son unos microorganismos unicelulares en los cuales nos producen unas infecciones que pueden coincidir en las dianas con los virus, pero que sin embargo por su metabolismo y por su forma de su fisiología sí que pueden ser matadas por un antibiótico, porque tienen una cobertura, una pared celular, una pared bacteriana que muchos antibióticos la destruyen, o porque tienen un metabolismo interno de funcionamiento suyo, de uso de una serie de nutrientes que los antibióticos pueden bloquearlo. ¿Qué pasa? Que los virus no tienen no tienen esa misma anatomía, no tienen ese mismo metabolismo, y por tanto los antibióticos, que se basan en bloquear esas estructuras anatómicas de las bacterias, pues no pueden hacerles nada.
Claro, por lo tanto podemos decir que tenemos, ya esbozado usted, doctor Oteo, el tema de cómo actúan los antibióticos, ¿no? Porque pueden actuar o bien en la membrana celular, ¿no?, impidiendo la formación, ¿no?, o bien destruyendo la bacteria como tal, ¿no?
Hay bastantes mecanismos, o cuatro o cinco mecanismos básicos de cómo actúan los antibióticos. Pero básicamente podemos decir que una forma es destruyendo su pared, otra forma es impidiendo que entre la bacteria, el antibiótico dentro de la bacteria, esos son los mecanismos de resistencia que tiene la bacteria frente a los antibióticos, ¿no? Porque los antibióticos pueden actuar sobre la pared o bien sobre las estructuras de reproducción de la bacteria. Entonces las bacterias pueden bloquear eso o bien evitando que se fije a nivel de la pared celular el antibiótico, o bien evitando que entre, o bien expulsándolo una vez que entre dentro de la bacteria.
Claro. ¿Y el organismo, el ser humano, cómo se defendía de las bacterias antes de que existieran los antibióticos?
Bueno, la verdad es que los antibióticos ha sido uno de los mayores avances de la medicina. El ser humano, como cualquier organismo superior, tiene un sistema inmune que le ayuda a defenderse. Pero infecciones graves bacterianas muchas veces no podía hacer frente al sistema inmune a ellos y producían la muerte del individuo. Ahí, la introducción de los antibióticos supuso un gran avance, ¿no? De hecho, en los últimos años, la medicina ha desarrollado unas técnicas muy avanzadas, como puede ser la quimioterapia, como puede ser las grandes cirugías, como puede ser los trasplantes, gracias a la cobertura de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos son muy buenos. Previamente, porque son tan buenos, nos da mucho miedo el poder llegar a perder su eficacia, ¿no?
Claro, porque la problemática, y usted nos lo va a explicar ahora, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando tomamos antibióticos sin necesidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
El problema de la resistencia a antibióticos es un problema evolutivo. Es un problema como pasa con otras especies animales, o ha pasado a lo largo del tiempo con muchas especies animales, ¿no? Nosotros si hacemos que las bacterias vivan en un medio en el que hay concentraciones de antibióticos no muy altas, pues las bacterias se van acostumbrando. Si en el medio en el que conviven hay una concentración de antibióticos que no es suficiente para matarla, pero sí que está ahí, la bacteria va aprendiendo a sobrevivir a ese antibiótico. De tal forma que cuando de verdad nos hace falta, pues la bacteria ya ha aprendido del todo a resistir y no le hace nada.
Claro, ha salido ya la palabra, doctor Oteo, resistencia, ¿no? O sea, la bacteria es inteligente y crea mecanismos defensivos para luchar contra los propios antibióticos, ¿no?
Claro. Como he dicho antes, es un mecanismo evolutivo con el agravante de que las bacterias tienen un ciclo vital muy corto, de tal forma que una bacteria tiene una bacteria hija en media hora. Uh-huh. Y de una bacteria, en media hora hay otra, al día dos, en una hora hay cuatro, en hora y media hay ocho. Uh-huh. Y a esta proporción tiene un ciclo vital tan acelerado que enseguida puede aprender o puede seleccionar determinadas variantes que le permiten sobrevivir. Claro. O hacerse resistente a los antibióticos.
Esto es muy interesante porque las bacterias van transmitiendo la resistencia, ¿no?, a los antibióticos.
Las bacterias pueden transmitir la resistencia de dos formas. Una, a sus hijos, ¿no? Mm. Como se reproducen con tanta velocidad, si una bacteria se ha vuelto resistente, su descendencia van a ser resistentes. Y su descendencia es muy grande. Es decir, en un día pueden haber miles y miles de bacterias hijas. Y además puede transmitirlo de una forma horizontal, que llamamos. Es decir, hay unos mecanismos por los cuales la bacteria no solo se lo pasa a su hijo, sino que le puede pasar la resistencia a la bacteria que está al lado.
Que está al lado, claro.
Es un mecanismo que se llama de conjugación. Bueno, no voy a entrar mucho en esos detalles, pero es verdad que el mecanismo se puede dejar prestado a la bacteria del lado, ¿no?
Claro, por lo tanto, de bacteria a bacteria y también una a su descendencia, ¿no?
Efectivamente.
Esa es la cuestión. Y como lo estamos haciendo francamente mal, porque esto hay que reconocerlo, unas veces se da el antibiótico de forma innecesaria, otras veces, y también hay que reconocerlo, el paciente no toma la dosis adecuada y no finaliza el tratamiento en el tiempo que le ha prescrito el médico, surge la resistencia y de esta manera tenemos que seguir investigando y tenemos que sacar nuevos antibióticos, ¿no?
Eso ha pasado hasta ahora. Realmente, desde que se introdujo la penicilina en la práctica médica, pues esto ha sido una especie de carrera, las bacterias y nosotros, ¿no? Mm. Ellas inventaban o surgían nuevos mecanismos de resistencia y nosotros nuevos antibióticos. Pero es verdad que nos estamos cansando nosotros antes. En esta carrera de fondo parece que ellas nos están ganando la partida en los últimos años. Y últimamente hay pocos antibióticos nuevos en investigación y estamos teniendo menos alternativas de tratamientos nuevos. Y por eso está habiendo, por eso y por otras causas, pero por eso hay algunas bacterias que se están volviendo lo que llamamos o multiresistentes o con resistencia extensa. Es decir, casi no tenemos antibióticos para tratar las infecciones que esas bacterias producen. Y eso es muy peligroso.
Claro. Y doctor Oteo, ¿en el laboratorio se ha logrado aislar alguna bacteria resistente a todos los antibióticos existentes?
Sí. Realmente es lo que se llama panresistencia. Es muy infrecuente actualmente, afortunadamente todavía, ¿no? Lo que pasa es que hay que matizar un poco una cosa. Es decir, hay muchas bacterias y hay muchos antibióticos. No todos los antibióticos son eficaces frente a todas las bacterias, ¿no? Entonces, considerando los antibióticos que son útiles para una determinada bacteria, hay casos, nosotros hemos hallado casos en el Centro Nacional de Microbiología, de bacterias que son resistentes prácticamente a todos, excepto algún antibiótico que se dejó de usar al principio, la colistina, un poco antiguo ya, se dejó de usar porque era tóxico y que actualmente se está intentando recuperar y se está recuperando porque como no hay alternativas, se intenta controlar la toxicidad y se está volviendo a usar.
Y también para nuestra fortuna, para el ser humano, las bacterias, al igual que se hacen digamos pluriresistentes o multiresistentes, también pueden perder esa capacidad, ¿no?
Sí, hay distintos casos de tipos de resistencia. Hay algunos mecanismos de resistencia que una vez que se adquieren son muy estables y se mantienen durante mucho tiempo y son muy difíciles de erradicar luego, y sin embargo hay otros que están muy relacionados con la presión selectiva del antibiótico, y de ahí una vez más la importancia de consumirlos de forma adecuada. Es decir, la bacteria mantiene el mecanismo si tiene la presión selectiva del antibiótico, tiene la causa que le ha hecho crear ese mecanismo. Uh-huh. En cuanto pierde la causa externa, a veces se pierde. Pero eso son algunos casos. Hay otros que es todo lo contrario, claro. Que una vez que se ha creado son muy estables y ya persisten.
Y doctor Roteo, en este Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, ¿qué mensaje tenemos que dar a la población?
Yo creo que el principal mensaje es el de la concienciación de que este es un problema y de por qué estamos insistiendo en el uso prudente. no es una cosa que se me ocurra a mí o a la gente que trabajamos en esto. Es decir, la resistencia a antibióticos es un problema serio que está limitando la eficacia de los antibióticos y que en gran parte, hay otros factores, pero en gran parte se está debiendo a que los antibióticos no se usan de la forma que se debería. Uh-huh. ¿Ese uso cómo debe ser? Pues como han comentado ustedes al principio, tiene que ser un uso frente a bacterias, no frente a virus, tiene que ser un uso bajo prescripción médica, a unas dosis adecuadas, durante un tratamiento y una duración adecuada. Todo uh-huh. esto va a limitar el desarrollo de resistencia, ¿no?
Claro, por lo tanto, aquí tenemos que poner de nuestra parte los médicos, sin duda, y tienen que poner de su parte también los pacientes, ¿no? Y las farmacias también, ¿eh?
Y las farmacias también. Realmente está prohibido dispensar sin receta médica.
Sí, pero usted y yo sabemos que se dan.
Una cosa es la ley, otra cosa es hacerla cumplir, ¿no? Creo que realmente en los últimos años se ha mejorado en ese aspecto, pero aún así es un tema que debemos vigilar, ¿no?
Sin duda. Pues doctor Jesús Oteo, microbiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego, adiós. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Yo cuando iba al cole, me llegan a decir que tengo un campeón al lado mío en el cole, me hubiera puesto muy contento. Y si además me dicen que ese campeón de deporte, campeonísimo, me va a enseñar qué tipo de deporte tengo que hacer y además me dice el alimento que debo tomar para estar perfecto, no tener el colesterol, no estar obeso y tener mis neuronas perfectas, bueno, yo estaría encantado de la vida.
Pues como todos los niños, desde lógico. Luego. Estamos hablando de un proyecto, un campeón en mi cole, que ayuda a fomentar el deporte y la alimentación sana. Dos aspectos tan importantes para prevenir problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Y quién mejor que dos deportistas de élite para ayudar en esta labor? David Meca y Chema Martínez han sido los encargados de presentar este proyecto. Ambos han regresado a las aulas para promocionar entre los más jóvenes, entre niños de entre 6 y 12 años, los hábitos de vida saludable, la importancia de llevar una alimentación sana y de realizar ejercicio frecuentemente. Ellos mismos contaron a los escolares cómo fueron sus inicios en el mundo del deporte, qué tipo de dieta llevaban y qué pautas de entrenamiento han de seguir. Lógicamente, pues los niños quedaron asombrados y encantados. Y esta iniciativa culmina el próximo 25 de noviembre con el Sport Kids Festival. Será en el recinto ferial de Las Rozas. Allí 4.000 niños podrán aprender y disfrutar de una amplia variedad variedad de deportes. Podrán practicar atletismo, aprenderán a jugar al béisbol, se subirán a una bicicleta de montaña o cogerán una raqueta para jugar al bádminton. Y junto al deporte, pues la comida. Habrá también un taller de alimentación sana. ¿Y cómo participar? Bueno, pues es tan sencillo como inscribirse a través de la web www.sportkidsfestival.es. El coste es de 1 euro y todo lo recaudado se donará a Aldeas Infantiles.
Y vamos a hablar con nuestros dos campeones. Vamos a hablar con David Meca y con Chema Martínez. Saludo primero a David Meca. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, David, por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Y también saludo a tu buen amigo Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, David, cuéntanos a todos qué es lo que tú haces. Y seguro que hay muchos chavales escuchándonos, ¿eh? ¿A qué te dedicas, David?
Bueno, me dedico, eso efectivamente, cuando me dicen, ¿qué haces? Pues nada, no hago nada.
Lógico.
Nado mucho. Sí. No, pues sí, realmente desde que tenía 5 años de edad llevo en la competición y ya son muchas las piscinas, los ríos y los mares que nos hemos cruzado y no sé, he tenido la gran suerte, al igual que Chema, de representar a España en campeonatos internacionales y de conseguir medallas y bueno, eso yo creo que es lo más gratificante para cualquier deportista.
Claro que sí. Y Chema Martínez, ¿cuántas vueltas al mundo te has dado corriendo?
Pues esa es una de las cosas que le comentaba a los chavales, porque sí. Es difícil. Hemos estado lidiando, tanto David como yo, como con niños entre 6 y 12 años. Yo soy padre, tengo 3. Sí. Y bueno, es un poquito complicado explicarles a estos niños, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es inculcarles lo que es el deporte, lo que ha significado para nosotros y darles una posibilidad de vida en el futuro, ¿no? Decir, oye, tú puedes hacer cualquier tipo de profesión, puedes ejercerla cuando seas mayor y el deporte es una de ellas, ¿no? Y les comentaba, digo, oye, yo hago 9.000, 10.000 kilómetros al año, ¿sabéis cuántos kilómetros hay que hacer para dar la vuelta al mundo? Y le explicaban que eran 40.000, o sea que en 4 años me habría dado la vuelta al mundo, ¿no? El transcurso entre Olimpiada y entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, que es una Olimpiada, pues es lo que tardaría en dar una vuelta al mundo, que tela, ¿eh?
Oye, Chema, ¿y cómo reciben los chavales toda la información que dais?
Pues están encantados. Yo creo que ahora que nos preguntamos por qué el deporte de alto nivel, sobre todo el atletismo en España, pues carece de gente, ¿no? En lo más alto de la pirámide, y sin embargo hay mucha gente que practica atletismo, le gusta practicar deporte por la salud. Yo creo que estamos yendo con ellos, ¿no? Y compartimos una mañana, se les explica pues unos buenos hábitos alimenticios y les explica que el deporte les aporta cosas buenas y realmente los chavales están encantados. Yo sí que creo que tendríamos que incidir mucho más en ese trabajo desde edades tempranas en las escuelas para hacerles ver a no solo a los niños, sino a los padres, que no pasa nada porque solo hay un Adán. No solo si no eres un campeón no sirves para hacer deporte, sino cualquier persona puede dedicarse a hacer deporte, que lo incorpore dentro de su vida y que eso te va a dar una serie de valores que tiene el deporte que te van a servir para cualquier cosa a la que te enfrentes en tu vida, ¿no? Así que yo creo que el deporte aporta muchas cosas.
Sin duda. Y David, ¿cuántos océanos te has cruzado nadando?
Pues bastantes. Hemos competido, yo creo, en todos los hemisferios y en todos. Bueno, pero como decía Chema, en este caso lo que queremos es pues que algunos de esos 4.000 chicos que van a estar el día, bueno, dentro de 2 semanas, sí, o los que hemos pasado en los colegios, pues que también se enamoren del deporte, que coman sano, que duerman las horas adecuadas. Y otra de las cosas que intentamos inculcarles es que jamás dejen los estudios por el deporte, que hay que llegar siempre hasta el final, hay que llegar hasta la universidad y que hoy en día se puede ver que los mejores deportistas del mundo, campeones olímpicos, medallistas, todos ellos tienen estudios universitarios o estudios de algún. Así que hay que por lo menos cumplir esas 3 cosas, alimentación, descanso y estudios.
David, cuando tú ibas al colegio, ¿te enseñaron a qué tipo de alimentación tenías que seguir o te enseñaron qué tipo de ejercicio debías realizar? Bueno, tu caso es especial porque me has dicho que me daste a los 5 años, ¿no?
Sí, y además yo empecé por obligación. Yo tenía pues botas ortopédicas y hierros en las piernas y problemas de espalda desviada, con lo cual a mí me obligaron a hacer deporte por mis malformaciones, ¿no? Pero realmente, no, yo creo que no. Que antes no había los avances o no nos enseñaban lo que teníamos que comer y lo que no. Hoy en día los chavales, si quieren, pueden seguir una línea pues mucho más correcta en los hábitos saludables. Poco a poco, quizás cuando ya empecé a dedicarme un poco en serio y estuve interno en centros deportivos, ahí sí que teníamos dietistas y que sí que nos daban la alimentación correcta y adecuada, pero yo creo que hoy en día los jóvenes de nuestro país tienen más instalaciones, tienen mejores técnicos y, por supuesto, también gente que les pueda aconsejar en cuanto a la nutrición.
Y Chema Martínez, ¿tú, a ti te enseñaron también tipo de alimentación que debías seguir?
Pues si te digo la verdad, yo soy de los que, como decía David, que cuando éramos pequeños, yo soy de la época que terminaba el cole y me zampaba una barra de pan casi entera de bocadillo y luego salía a correr o me ponía a jugar al fútbol. O sea que yo creo que antes se comía de una manera a lo mejor diferente y tampoco se comía muy mal, porque yo creo que hace unos cuantos años nuestra dieta era pues copiada, decían que nuestra forma de comer era la buena, ¿no? Sí. Yo creo que ahora con tanta globalización se han cambiado los hábitos, hemos incorporado a nuestra dieta quizás productos que no sean tan buenos y en mi caso yo realmente cuando era niño me apetecía utilizar el deporte como juego, como diversión y en la comida, es decir, que lo que me ponían en la mesa era lo que comía y te enseñaban a comer, que era bueno comer legumbres, pero creo que lo que se comía era ejemplo para otras dietas, ¿no? La dieta mediterránea siempre ha sido algo como muy ejemplar. Uh-huh. Y yo creo que tendríamos que volver a eso, ¿no? Y bueno, y a los niños, pues si les puedes dar esa información para que lo sepan, aunque luego ellos no son los que en casa tienen que comer, ¿no? Al final comen en casa lo que le digan sus padres o en el colegio las dietas, claro, que preparen. Pero yo creo que está bien darles esa información.
El próximo día 25 va a ser el Sport Kids Festival, donde 4.000 chavales van a participar en diferentes eventos no deportivos y también, por supuesto, el tema no de la alimentación. ¿Esto cómo lo vais a vivir vosotros, tanto David como Chepa? Primero David, ¿cómo lo vais a vivir?
Pues vamos a estar un poquito como embajadores, enseñándoles a la práctica. Chema, en este caso, el atletismo, que para él, pues mejor ejemplo que él no existe. Y un poquito, pues eso, dándoles hábitos, animándoles. En los colegios que hemos ido, les hemos llevado pues desde medallas o vídeos de diferentes retos o competiciones a las cuales hemos participado. Y un poquito será lo mismo, estar ahí, ayudarles y sobre todo animarles y darles esa ilusión que yo creo que eso es lo que nos hace realmente conseguir cualquier meta en la vida. Con ilusión y amor por lo que hace, realmente se puede llegar a conseguir todo.
Sin duda. ¿Y tú, Chema?
Bueno, y sobre todo, yo me quedo con que el deporte no solo es el que queda primero, que afortunadamente, bueno, en este país tenemos a muchísimos grandes campeones, pero yo lo que quiero darles es un mensaje que todo el mundo puede, participar, que es importante competir, que está bien ganar, pero el que gana, pero que no importa si no ganas, que el deporte va más allá, ¿no? Y cualquier persona que lo practica al final se tiene que sentir bien por lo que hace. Y yo quiero quedarme con esa gente, ¿no? Animar a la gente que siga haciendo deporte, que lo practique, que no importa si no se gana, que no importa si no eres el mejor del mundo, que puedes ser un deportista más y llevar un tipo de vida saludable. Y entonces lo que vamos a hacer ese día es pues fomentar esa práctica deportiva desde nuestro punto de vista, animándole, como decía David, y diciendo que algún día, si ellos siguen haciendo deporte y algún día alguno es muy bueno y trabaja muy duro, pues puede conseguir el sueño de ser un gran deportista de alto nivel, ¿no?
Claro, y además el 100% del dinero que se va a recaudar en este Sport Kids Festival se va a destinar a la ONG Aldeas Infantiles, que esto también me parece perfecto. Pues solamente os tengo que dar las gracias tanto a David Meca como a Chema Martínez por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena por participar y enhorabuena por intentar mantener que nuestros chavales no tengan obesidad y estén mucho más saludables y tengan menos problemas de salud. Muchísimas gracias, David, un abrazo muy fuerte, igual que a Chema Martínez. Un abrazo, campeones.
Gracias,
hasta luego. Gracias, hasta luego.
Adiós, David, abrazo.
Hasta luego.
Campeón, adiós.
Adiós, hasta luego. Eso es lo bonito, ¿no? Esa camaradería que hay entre todos, ¿no?
Eso es.
Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Pues feliz fin de semana.
Caterina, buenas tardes.
A pasarlo muy bien.
Raúl Moles, muy buenas tardes. Méteme ahí un poquito de música de Ruta 57. A ver si podemos o no podemos. Y si no podemos, no vale absolutamente nada. Es por marcharnos con un poquito de marcheta y así está bien el fin de semana. Bueno, si no, no pasa nada. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serentes. Ahí tenéis, Ruta 57, mañana en Alcalá de Henares. ¡Hala, disfrutar! ¡Hasta luego!